Tenemos invitados a esta hora en los estudios de Ser Andalucía Centro, aquí en Antequera, porque nos vamos a adentrar un poquito más en esa conquista de América y en su relación con Antequera, que para muchos es desconocida, pero oye, que está documentado en los diarios de Colón. Para hablarnos de todo eso y del proyecto tan bonito que ha organizado, se ha venido a hablar con nosotros Fernando del Pino, que es investigador y es la persona que está llevando a cabo todos estos proyectos, estos viajes a Cuba para cerciorarse de que esto que pone Colón en el diario es verdad. Fernando, buenas tardes.
Sara, buenas tardes. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Y nada, dispuesto a comentar un poco esa gran aventura que ha sido este macro viaje a Cuba. Empieza este viaje un poco con el libro de La Peña de los Enamorados que se hizo con el conjunto Dolménico, donde descubrimos que existía una anotación en el diario de Colón gracias a Diario Sur y a La Sexta, fue el canal por donde yo me enteré. Y bueno, investigando un poco más, localicé a don Cosme Casal Corella, que es allí escritor, tiene 10 libros escritos de la llegada de Colón al entorno. Y bueno, pues enlazo con él, conecto con él a través de redes sociales, a través de Facebook. Nos quedamos los dos un poco maravillados cuando él quería conocer cosas nuestras de la Peña de Antequera, ¿no? Cuando yo le pasaba las primeras imágenes, veía, por ejemplo, desde el castillo de Antequera la Peña. Pero ese castillo, digo, ese castillo
porque,
lleva muchos
porque
años.
Él no tampoco conocía este dato.
Sí, él conocía.
Él lo conocía el dato.
Él lo ha conocido, lo ha documentado, lo ha investigado. O sea, Cosme es una autoridad máxima en esta temática. Y no solamente él, sino muchas más personas, ¿no? El tema está un poco que hay que ver allí cómo Cristóbal Colón, pues cómo detecta esa montaña y cómo luego los investigadores al cabo de los años también la han detectado, porque inicialmente la vinculaban con la mezquita de Colón, que es una montaña en forma de cucurucho, también le llaman, como un volcán para entendernos, y arriba ya sí tiene un mojote, que es la palabra que se utiliza, un poco más rectangular para poder entenderlo, ¿no? Y inicialmente la asociaban con la mezquita de Colón, pero se dieron cuenta que no, que había dos montañas de referencia, la mezquita y la silla de Gíbara, que es la otra montaña que tiene una fisonomía muy similar a la nuestra, similar, no puede haber dos montañas iguales, o sea, tiene cierto parecido, y en ese dato de las montañas más altas, ese dato que esta montaña está relativamente cerca, unos 11 kilómetros aproximadamente de la bahía, y precisamente es de las más altas que ven, ¿no? Entonces ellos ya llegan a la conclusión de que no, de que hay dos montañas que son de referencia. Cosme me empieza a informar a mí de todas sus investigaciones y claro, uno quiere conocer más de estos asuntos. Como te he comentado antes, desde 1942 con un sello aéreo intentan divulgar esa bahía que era la bahía de llegada, la bahía de Bariay, que es la bahía donde llegó Cristóbal Colón, porque antes entre distintas zonas costeras había rivalidad, que no, que era la nuestra, que no, que era la otra, tal, y ellos ponen a un grupo, una sociedad científica de historiadores, de geógrafos, con un buque de guerra a costear. Y en ese van costeando y van interpretando el diario de Colón, viendo qué es lo que hay reflejado. Llegan ya a una síntesis, no, es la bahía de Bariay el lugar de llegada de Cristóbal Colón, ¿de acuerdo? Pues por ahí siguen más investigaciones, ¿no? En el año 1952 ponen una tarjea, que es la palabra que utiliza, una placa conmemorativa, un monumento obelisco, para a esos grupos de investigadores, esa sociedad científica, pues homenajearlos, ¿no? Tú fíjate que es curioso que en este viaje una persona no ha traído las fotografías de ese momento de inauguración, todos vestidos de chaqueta, de blanco, y demás. En fin, momentos bastante históricos que hemos tenido la suerte de tener esas imágenes a raíz de las exposiciones que hemos llevado, ¿no?
Perdona, Fernando, sí. ¿Cómo describe textualmente Colón esa peña que ve cuando él llega?
Tierra con montañas altas y hermosas como la Peña de los Enamorados. Tú fíjate que estamos hablando de una frase aproximadamente, 10, 15 palabras como máximo. Y de ese dato, pues descubrir esa montaña, pues claro, es la fisionomía, el ser la similar, el ser también en esa bahía, desde cuando tú miras a tu entorno, es la montaña más llamativa y con una altura relativamente similar. Tiene 278 metros, si no me equivoco, aproximadamente 300. La peña nuestra son unos 400 metros desde la parte baja, 787 creo que es la altura, pero la parte baja 400 y pico de metros, está unos 400. Él no puede llevar un metro para medir ni se va a poner a medir, pero quiere traes un dato, un referente para decir que es una isla con montaña. ¿Por qué quiere dejar Colón esto escrito en el diario? A mi modo de interpretar, pues muy sencillo, es que no solamente una descripción geográfica, es que él quiere decir que está en una isla potente. No, no sabía inicialmente si era una isla o era el continente. Ojo. Claro. Entonces, pero si él quiere traerte que en una zona rica y con montañas, si hay montañas que hay oro, oro, plata, recursos naturales. Eso, o sea, el viaje de Colón tiene varios objetivos. El primero era descubrir un nuevo circuito para comercialización. Las velas, todos sabemos que llevan la cruz es la evangelización. Entonces, evidentemente, para hacer una comercialización tienen que buscar materias primas que se puedan comercializar. Y entonces, pues bueno, evidentemente el oro era lo que más buscaban. Trajo en su primer viaje de regreso, que hizo 4 viajes en total, en su primer viaje, trajo regalos que le dejaron los taínos, los aborígenes de allí, y él trae muestras de oro. Si trae muestras de oro, ya estás diciendo aquí que es una zona rica. Claro. Entonces, bueno, ese es mi modo de interpretar a qué viene esa frase. También hay un dato interesante que conviene que nos formemos aquí en Antequera con mayor conocimiento, es que la reina Isabel Católica, antes de la conquista de Granada, esperó al duque de Cádiz, que era como el jefe militar del ejército, lo esperó en el cortijo de la Peña de los Enamorados, con lo cual él sabía que la reina conocía la Peña de los Enamorados. O sea, le pone una montaña que sabe que la reina la conoce. Y entonces, como veis, Colón fue, en mi opinión, muy inteligente. Pero ¿qué pasa al hacer eso en un diario? Pues que nos deja vinculado a Antequera con ese entorno.
Fernando, ¿y cómo que este dato se ha pasado por alto durante tantos años en Antequera? Tanto este como el que comentabas de la reina, porque esto no sé si muchas personas lo conocen.
Es que es lo que no entiendo, cómo los historiadores, los científicos, las personas académicas, ¿no?, que se suponen que están con documentos. Yo entiendo que es una frase que está ahí en el diario de Colón y que nadie ha hecho un minucioso estudio del diario de Colón, ¿no? Entonces, a raíz de estos dos medios de comunicación que estoy intentando que me describan cómo se enteraron también, entonces yo estoy haciendo desvanando ahora el hilo. Lo hablo aquí con compañeros historiadores y me dicen, Fernando, nos estamos quedando totalmente desconcertados. Digo, pero por Dios, que yo voy para 58 años y nunca he escuchado Colón en Antequera. Entonces, ahora estamos sacando a la luz algo. Es más, según Wikipedia, que le doy validez, Colón estaba en el monasterio de la Rábida, en Huelva. De allí fue a Santa Fe y el camino va por Sevilla, por Antequera, Granada. Entonces, él pasaría probablemente 2 veces por Antequera y la vio la Peña. Pero la Peña en aquel entonces ya era un referente de montaña en España, porque Colón conocía mucha parte de España y sabía que esa era una montaña de referencia. Entonces, tú fíjate, ya estamos ahí en Antequera saliendo a la luz de España y saliendo a la luz de una persona que era viajero y que, bueno, pues lo lleva ahí como referencia, ¿no?
Vamos a retomar ese viaje. Me estás contando, Fernando, que investigas, que conoces a Cosme. ¿Cómo decidís que tú tienes que irte a Cuba a ver esto en primera persona?
Bueno, es una decisión personal un poco por ese deseo. Yo llevo 2 años y medio, casi 3 ya, investigando para este libro, para la Peña de los Enamorados. Mi tiempo libre pues lo dedico bastante a esto y Torcal son las 2 áreas que me he centrado, ¿no? Y con ese deseo de conocer, don Virgilio, el coordinador del libro, me dice, Fernando, hay unas becas Erasmus con la cual podríamos ir allí, yo podría ir a través del departamento mío. Y total, que cuando sale la beca Erasmus me presento, me la conceden abiertamente, porque le pregunto, ¿con cuánta gente compito? Y dice, no te preocupes que las concedemos todas. Maravilloso, ya tengo la fuente de financiación para el viaje, pero le preparo un programa que cuando me lo ven todo el mundo, dice, eso es mucho, Fernando, yo hago así las cosas, aprovecho el tiempo.
A lo grande.
Pues que el tiempo allí tienes que hacer las actividades. Entonces, tengo que dar las gracias a la Universidad de Málaga, a los compañeros de internacional, a mis superiores que me han apoyado todos, mis compañeros que son asesores, los desayunos, hablamos de estos temas. Y bueno, pues organizamos este viaje, me desplazo para allá, primero de Antequera de Santa Ana, la estación de Santa Ana a Madrid, de Madrid ya cojo el avión a Cuba, 9 horas y media, a Santiago de Cuba en primer lugar. Me tengo que quedar en Santiago porque ahora mismo hay unas situaciones conflictivas y de Santiago de Cuba a Holguín, que es la ciudad donde yo me traslado 2 horas y media aproximadamente de coche, me dicen, Fernando, no vengas por la noche, que en las carreteras ahora mismo ningún taxista se brinda a ir por las carreteras que hay asalto. Así que quédate, búscate un hotelito y tal, me lo buscan, me quedo y el día siguiente ya a primera hora ya parto y me voy para Holguín, ¿no? Holguín es el tercer polo turístico de Cuba. Hay que ver un poco dónde nos estamos moviendo. He visto documentales en YouTube y le llaman el Kuwait cubano. Dice, llévate dinero, es que no es barato. Entonces, es una zona muy importante, no solamente por el tema de turismo, con unas playas paradisíacas de estas blancas, azules, color esmeralda, preciosas, sino también porque tienen minas de níquel y demás. Entonces es un lugar bastante importante culturalmente, académicamente, los veo muy potentes y conectamos con una población culta, en mi opinión, con, en fin, buena, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo yo allí un poco? Inicialmente se viene con nosotros Mabel Ponce de León, que es periodista profesional de Radio Habana Cuba, y está todos los días prácticamente con nosotros acompañándonos a los actos más importantes. El primer acto que se organiza es la Facultad de Turismo, donde me reciben abrumadoramente como 5 profesores que me salen. Yo cuando los veo allí con el Premio Nacional de Medio Ambiente, con la Mabel Ponce de León, digo, pero ¿y esto de qué va? ¿Esto tanta gente aquí? ¿Para este tema? Yo con el libro de los dolmenes en la mano, con los niños allí de primero, venga, me presentan, empiezan a hablar, tal. Bueno, pues allí le explicamos la exposición que he llevado a 3 lugares, al Museo de Historia Natural de Holguín, que ha sido la contraparte mía allí. También al Centro Cultural Guayas de Batey de Rafael Freire, que es el municipio de la Bahía de Bariay, y al Centro Cultural de Fray Benito, que es una pequeña aldea debajo de las sillas de Gibara. 3 exposiciones que van plastificadas, en la maleta la meto en sus carpetas en tamaño A3. Y bueno, pues en la Facultad de Turismo pues se la explico a los chavales. Cuando yo termino, vengo una foto, allí todo el mundo alrededor. Yo me quedo abrumado, ¿no? A mí me han tratado bien y con cariño, pero lo de ellos me deja impactado por su forma de ser, por ser personas sencillas, humildes, cariñosas, abiertas. Valores que yo pensaba que ya estaban rompiéndose un poco en esta sociedad y allí lo he vuelto a encontrar. Y bueno, pues es un poco por la Facultad de Turismo. También comentar un poco la comida que te comenté antes, sí, privado, que me hicieron, que me llevaron al lugar más pintoresco que le llaman ellos, Mirador de Mayabé, que es un conjunto residencial casi de lujo, con buenas casas y un mirador grandísimo. Y me dicen cuando íbamos en el taxi, Fernando, aquí vino Antonio, decano de turismo, y con él no tuvimos esta distinción que contigo. Pero bueno, antes de que va,
bueno, pero la forma de ser de ellos, ser tan agradecidos cuando se les muestra una realidad que también es suya.
Y es que tenemos que la Facultad de Turismo de Holguín está vinculada con la de Málaga a través de su vicedecana Josefa García Mestanza y Francisco Rodríguez. Entonces ya han venido profesores de allí, que Miss Dalí es la persona que nos está haciendo el contacto con nosotros desde la universidad, ella conoce los dólmenes, ha estado en su interior. Entonces se han producido estamos uniendo un puzzle que estaba suelto, disperso, y lo estamos integrando. Y bueno, pues es un poco con la Facultad de Turismo, con el Museo de Historia Natural, pues también se le ha llevado una exposición y se le ha dejado el libro del conjunto dolménico, el libro de la Peña de los Enamorados, se le ha dejado allí, que ya que la directora me pidió que se lo dedicara, ¿no? Fernando, dedícamelo y tal. Bueno, pues al día siguiente teníamos allí más de 20 personas. Es curioso, después de dejarle el libro y ir por la calle, pues nos asalta el presidente de la Sociedad de Artistas y Escritores, que decía que tenía una tertulia cuando nos ve con los temas. Veniros de inmediato y nos lo explicáis. También allí con las fotos, las 20 fotos, una a una explicándosela. Y todos encantados. Al día siguiente, 2 personas que estaban allí vienen al museo a conocer la exposición. En fin.
Y Fernando, cuando tú le enseñas a ellos la foto y se ve claramente ese parecido entre una peña y otra, ¿ellos ya habían conocido la Peña de los Enamorados? ¿Habían visto ya esa similitud?
A algunas personas sí, pero la gran mayoría no lo conocen, porque Don Come, que sí, Jacqueline Puro, que Come se le informa, también pienso, pero no creo, para ellos, ni conocen la Peña, ni conocen los dolmenes, ni conocen el Torcal. Y al ser patrimonio mundial, pues los ojos totalmente abiertos con todas las explicaciones. He llevado cada elemento, 3 fotografías, digamos, de cada elemento. La Peña, pues a 2 caras, Menga, pues con 3 fotos, una desde exteriores, 2 de interiores, ¿no? Así he llevado todos los elementos del patrimonio mundial nuestro. Entonces eso ha sido para ellos una novedad. ¿Qué pasa? Están ahora mismo pues que no se lo creen, ¿no? Que no se creen que pueden estar vinculados con un espacio que es patrimonio mundial, con todas estas características y con esas 2 montañas que tiene esa fisonomía. Pero para colmo lo pone ya en el diario de Colón. En el diario de Colón me dicen que puede que sea una de las 10 personas más importantes de la historia de la humanidad. Entonces, claro, verse así en un día, que una persona viene, te lo explica, una persona autóctono de aquí, pues para ellos se han quedado un poco impactados, diría yo, ¿no?
Claro, entiendo que también esto les servirá a ellos para otros estudios y para investigar otras cuestiones.
A raíz de ahora empiezan a hacer muchos más proyectos. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, que en ese parque natural que hay allí, en la bahía, pues que podrían tener el Museo de Iberoamericano. Porque también tiene la Casa de Iberoamérica allí en Holguín, que me dicen que es la primera en Cuba. Una casa que es cultural, que se hacen muchas exposiciones, entrevistas, tienen la radio, cursos, formación. Y pues yo le voy dando ideas. Yo no paro de darle ideas. Y me lo dice, eres una tormenta de ideas. Digo, es que yo soy así, está en mi naturaleza. Que personas somos promotores creativos, pues si te vienen ideas que tú dices, Dios mío, ¿cómo concibo yo esto? Pues yo no lo sé. Yo lo sé que es buena pena. El museo, ¿por qué no lo tienen? Porque tienen ahora mismo allí una serie. Tienen la aldea aborigen, que sí la descubrieron. Y bueno, pues son ideas que yo le doy. Quiero contar en Guaya de Batí, por ejemplo, sí, la convivencia que tuvimos con Juan Carlos, que fue espectacular. Vamos a ver. Juan Carlos nos hizo allí una explicación de lo que era Rafael Freire, el municipio. Ellos tienen allí un centro, Santa Lucía le llaman Ingenio Santa Lucía, que es una central azucarera con caña de azúcar, nos explica el origen. Tienen unas zonas de ferrocarriles con la locomotora más antigua de Cuba, que la han recuperado. En fin, nos cuenta un poco sus cosas, viene al director del museo y nos hace una comida taína, taína es su aborígenes. Trata de una convivencia maravillosa. Y después nos vamos al municipio de Fray Benito. En Fray Benito nos tienen preparado un concurso infantil escolar de pintura con los niños. Y entonces lo que querían era otra vez la exposición allí de fotografías, yo se las cuento, se las expongo y le hacen entrega un diploma que quieren que yo lo vaya con mi firma. Otra vez me quedo yo en una edad, pero bueno, ¿y tú qué pasa? Come, tú tienes que firmar esto, que es primario, venga, yo también lo firmo, ¿no? Y después ya nos vamos a ver el Parque Nacional de Bahía y con un monumento importante, el monumento del Encuentro de Cultura, que se hizo en el quinto aniversario, en el 1992, que lleva unos tótems grandísimos de como 4 metros de altura aproximadamente, en forma circular, unos 20 tótems aproximadamente, con unos arcos neoclásicos blancos en forma de proa de barco que adentra en su cultura, ¿no? Ese es un poco el símbolo que ellos han dejado. Para ellos todos estos temas son de alta importancia, alta trascendencia en la historia. Es más, me dice, es que si no es por Cuba, Cuba probablemente aportó al descubrimiento de América la puerta de entrada de la llegada de Europa. Digo, pues yo estoy el valor universal excepcional que tener, claro, como para constituirlo en patrimonio mundial, en mi opinión. Ellos podrían, con todo ese entorno que tiene, paraíso idílico, ese monumento y ese hecho y esa anécdota histórica, que fue Juan Carlos el que me la dio, digo, yo creo que podría intentar conseguir hacer patrimonio mundial, hacer ese museo iberoamericano que no existe ahora mismo, si tienen ya las aldeas que están descubiertas, sí, y continuar. Vamos a ver, te sigo un poco, Fray Benito lo hemos contado, Parque Nacional Bariay, la Casa de Iberoamérica con Isairis Rojas, que fue la que me atendió, me escuchó, le comenté un poco que podían buscar financiación. Tú sabes que aquí tenemos la Junta de Andalucía, que hay dinero, sí, para los que nos queremos hacerlo, desarrollamos. Le comenté por cooperación, por cultura, tomaron datos, le comenté de Unicaja, digo, probablemente de Unicaja, para exposiciones, actos. También le he lanzado en Telecristal que podrían hacer un documental de todo esto que estamos hablando, sí, hacer un gran documento, un gran programa, un gran documental, y en principio lo han escuchado, pero yo planteaba hacerlo a través de Canal Sur y me dicen, nosotros también podemos hacerlo. Digo, pues hacerlo vosotros, lo emitimos en Andalucía. Yo creo, claro, que sería muy interesante.
Sí, porque, ¿no?, si tienen los recursos y estás diciendo que Holguín es una localidad puntera.
Sí, sí, si vieran los documentales que hacen, hechos con tocando la guitarra, con canciones, ellos avanzan mucho los temas de que humanamente pues tienen más tiempo para recrearse y te quedas perplejo, ¿no? Tienen escenificaciones de la llegada a teatro, de la llegada de Cristóbal Colón, escrito, documentado. Entonces, ya te digo, por delante nuestra, yo creo que nos llevan pues desde 1942, en el 450 aniversario, se supone, yo entiendo que aparte de esa llegada de Cristóbal Colón allí, ya están ellos como trabajando todas estas áreas. Y yo aquí lo, sí, que animo a la gente es a que también veamos esta nueva vertiente que tenemos cultural, histórica, que en Antequera nunca le hemos dado valor, porque a lo mejor por desconocimiento, porque que lo se ha enterado, pues no lo ha profundizado, no lo ha investigado, y a raíz de esta vivencia vengo cargado de fotografías, de vídeos y de contactos allí con todas las instituciones, y entonces yo creo que tenemos que ponernos, ¿no?, las pilas y y, en fin, lanzarnos un poco a esta aventura.
Fernando, ¿han sido 10 días de viaje?
Sí, 2 días son de, vamos, aquí en España, desde Antequera, Madrid, ¿sí? 9 horas y media de avión, llegada allí, de allí 2 horas y media más. Al final se te van como 2 días de ida y 2 días de regreso, ¿no? El resto de días por allí, y han sido trepidantes. Un día, pues nos levantamos a las 5:30, ya tenía el taxi esperándome en el hotel y con los demás compañeros, y regresamos a las 8 de la tarde. Eso fue un día trepidante, ¿no? Y todos los días con una agenda desde por la mañana, desde exposiciones, visitas a centros, y ha sido intenso, ¿no? Y también la formación tecnológica con Raúl, que me va a formar el arquitecto, y en las áreas que yo he pedido, que son patología de construcciones, energía limpia y digitalización del mantenimiento. O sea, las cosas más punteras y más extrañas, que es lo que me gusta un poco.
Claro, y Fernando, ¿puede haber una segunda parte de este viaje, de esta investigación?
Hay interés. Virgilio quiere ir por allí, y si yo puedo, pues, pero tengo que comentar, tienen que mejorar las circunstancias. Actualmente están con la pandemia de chikungunya, que se llama, que es un mosquito que te pica. A mí me picó uno de ellos, parece que era un tabarro, no un mosquito, y el problema es que te da como unas fiebres altas, como 3 días de gripe intensa, pero te deja secuelas en las articulaciones, de unos dolores y unas molestias y hinchazones del cuerpo, ¿no? Entonces tienen que mejorar esas circunstancias. Sí. Si mejoran, pues yo me planteo que podríamos, pero ya no 15 días, 15 o 20 días mínimo, para hacer más investigación. Me han pedido que yo lo haga. Dice, Fernando, tú sabes. Digo, pero es que yo estoy allí, ya estoy mayor, ya tiene que venir gente joven, que es lo que yo animo, ¿no?
Claro.
Un poco.
Y Fernando, y decía ya para finalizar que también vas a empezar a tirar, sigues tirando del hilo, sigues tirando de más hilos. ¿En qué estás ahora?
Ahora mismo estamos en esta difusión de este temática. Tengo que hacer la memoria. Me gustaría llevarla, como te he comentado antes, a Canal Sur. Yo creo que ellos tienen que implicarse en esto. Diario Sur también, ya que Diario Sur es el que inicialmente me forma a mí. Entonces ahora mismo estoy en una labor un poco de documentalística divulgadora. Con la peña tengo que seguir, pero es que ya me están sacando de hacer el libro del Torcal. Esto es que lo que nos pasa a los voluntarios, a la gente que tenemos experiencia y conocimiento, que te llegan peticiones que son serias, fuertes, y uno no da abasto para todo, ¿no? Entonces ya te comento, tengo un poco ahora abiertos varios frentes, y bueno, poquito a poco, porque este es mi tiempo libre, y uno no puede dedicarle más de lo que uno hace, ¿no? Y, en fin, pero que continuaremos.
Bueno, pues poquito a poco seguiremos pendientes de todas esas investigaciones que llevas a cabo. Fernando, ¿algo más que tú quieras añadir a este proyecto? Aparte de agradecer a todas las personas que te han acogido en Cuba tan maravillosamente.
Dar las gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando, ¿no? También hablaría de aquí en Antequera de ATQ Magazine, Carlos Lanzás, que de primero que él sabía que yo tenía este proyecto, apoyándome, diciendo que lo trajera a los medios, y a la Universidad de Málaga, a mi jefe, a mi superior, a mis compañeros de trabajo, y a toda la gente de Cuba, que son encantadores, son magistrales, ¿no? Que sepamos que es una cultura muy inteligente, que tiene unos valores que yo pensaba ya un poco, que es la convivencia, el buen trato, la cortesía, la sencillez, un poco inocencia, de que no van con maldad, de que todo lo que pretenden hacer es con una cortesía grandísima, y que yo creo que Antequera, Holguín, Bariay, tenemos que seguir avanzando en este nuevo camino que se ha abierto ahora, ¿no?
Pues nos quedamos con ese mensaje y pendientes de nuevos proyectos. Fernando del Pino, gracias por estar con nosotros este ratito.
Sara, encantado. Muchas gracias a todos.